estamos intentando, espero, entender Apocalipsis. Hasta ahora hemos visto el origen de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, probablemente, a las siete iglesias en Asia Menor, sobre el año 95, más o menos, sin olvidarnos del origen divino, del Padre al Hijo, del Hijo a un ángel, del ángel a Juan, y de Juan a las siete iglesias. Hemos visto ahora el género de Apocalipsis, profético, apocalíptico, simbólico. Y bueno, poco a poco vamos identificando una serie de pistas para entender un libro que a primera vista no parece tan fácil de entender. Y en esta tercera sesión vamos a ver otra de las claves para entender Apocalipsis, y es simplemente el Antiguo Testamento. Como veremos ahora, Apocalipsis está lleno de referencias al Antiguo Testamento. Y se puede decir sin ninguna duda que las escrituras hebreas son el verdadero trasfondo del libro de Apocalipsis. O sea, si queréis una sola frase para responder a la pregunta, ¿cuál es realmente el trasfondo detrás de Apocalipsis? Y la respuesta, o la primera y mejor respuesta, es decir, simplemente, las escrituras hebreas son el trasfondo de Apocalipsis. Pero dejadme que empiece con dos datos bastante sorprendentes y a la vez paradójicos. Son dos datos que tienen que ver con la relación entre Apocalipsis y el Antiguo Testamento. En primer lugar, el primer dato. En todo el libro de Apocalipsis no hay ni una sola cita del Antiguo Testamento. Parece mentira, ¿no? Pero es así. No hay ni una sola cita textual. Como Juan diciendo, y como dice en Isaías 50 y tanto, el versículo tal, abrimos comillas, cita. Pero de eso no hay en Apocalipsis, no hay nada. Es un dato sorprendente. Y el segundo dato, que también es sorprendente pero en el otro sentido, Apocalipsis tiene 404 versículos. Claro, en nuestra Biblia, no es que Juan escribiera capítulos y versículos, ¿lo entendéis? Pero en nuestra Biblia está dividido en 22 capítulos y en 404 versículos. Pues de esos 404 versículos hay alusiones, no citas, sino alusiones, a algún pasaje del Antiguo Testamento en 278 de los 404 versículos. Es impresionante. Es un 68,81%. No hay ni una sola cita, pero en cuanto a... ¿Sabéis lo que es una alusión? Una alusión es como si fuera no una cita, sino una referencia menos directa. Y hay alusiones en Apocalipsis al Antiguo Testamento en 278 de los 404 versículos de Apocalipsis, que es casi un 69% de lo que es el libro de Apocalipsis. Es un porcentaje altísimo de alusiones, no de citas. Pero esas alusiones demuestran la gran relación y la gran dependencia, en cierto sentido, que hay en Apocalipsis en cuanto a las escrituras hebreas del Antiguo Testamento. Hay alusiones en Apocalipsis a los siguientes libros, entre otros, para que veamos algunos ejemplos. Génesis, Éxodo, los libros de Reyes y de Crónicas, el libro de Salmos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Joel y Zacarías. Son ejemplos de libros del Antiguo Testamento que hay alusiones a esos libros en algún lugar de Apocalipsis o en varios lugares. Lo que vamos a hacer en esta tercera sesión es, vamos a echar un vistazo a 10 ejemplos. No puedo evidentemente usar todos los ejemplos que hay. Entonces he seleccionado 10 ejemplos de alusiones al Antiguo Testamento en Apocalipsis. Entonces, a partir de ahora son 10 puntos, ¿vale? Cada punto, primero lo vamos a ver en Apocalipsis y vamos a ver ¿A qué pasaje del Antiguo Testamento se está aludiendo en los pasajes en Apocalipsis? O sea, 10 como comparaciones. Apocalipsis, Antiguo Testamento. Apocalipsis, Antiguo Testamento. Y voy a dar 10 ejemplos para que veamos hasta qué punto hay una dependencia. Tanto es así que lo que intento decir en esta tercera sesión es algo muy sencillo. Y es que no podemos entender Apocalipsis sin tener en cuenta el trasfondo en las escrituras hebreas. Esto es fundamental. No, no vamos a entender bien Apocalipsis si no tenemos en cuenta las referencias en Ezequiel, en Daniel, en Zacarías, en Salmos, en Éxodo, en todos estos libros. Si no hacemos ese puente, esa conexión, probablemente no vamos a entender bien Apocalipsis. Entonces, para que podamos entender bien, vamos a meternos un poquito en ese trasfondo en las escrituras hebreas. Primer ejemplo de los 10. Primero es la visión del Hijo del Hombre. La visión del Hijo del Hombre. Así que, Biblias preparadas, si queréis seguirme con vuestras Biblias. Apocalipsis 1, del 10 al 16. Eso sí, voy a seguir el orden de los pasajes tal como vienen en Apocalipsis, para que sea un poco más fácil. No voy a ir saltando, voy a empezar en el primer capítulo y voy a ir así avanzando en Apocalipsis, sacando estos 10 ejemplos de alusiones al Antiguo Testamento. Apocalipsis 1, del 10 al 16. Lo que tenemos aquí es una visión del Señor Jesucristo en su gloria. Una visión de Cristo, nada más empezar Apocalipsis, del 10 al 16. Dice Juan, yo estaba en espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz que, como de trompeta que decía, y ahora son palabras de Jesús, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, no voy a decir los nombres, versículo 12, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su puerta. Bueno, esta visión que tuvo Juan del Señor Jesucristo, evidentemente, tiene un trasfondo claramente basado en varios pasajes de los profetas, ¿vale? Y vamos a ver rápidamente 3. Ezequiel 1, hay uno en Ezequiel y 2 en Daniel. O sea que son pasajes que hay detrás de la descripción aquí en Apocalipsis 1, del 10 al 16. Ezequiel 1, del 26 al 28, primera parte. Ezequiel 1, del 26 al 28. Y bueno, simplemente lo que os pido es que os fijéis en las palabras y frases que vamos a ver ahora, que sean parecidas a las que hemos visto ahora en Apocalipsis 1, del 10 al 16, para que veamos las alusiones, ¿vale? Ezequiel 1, del 26 al 28, dice Ezequiel, sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre, sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Y vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. ¿Entendéis un poco la idea? Aquí no es igual que Apocalipsis 1, Pero hay varias palabras y frases que salen aquí, que también salen, o frases muy parecidas, en Apocalipsis 1. Y esto es lo que queremos decir cuando hablamos de alusiones, o de que hay un trasfondo detrás de lo que leemos en Apocalipsis. Luego pasamos a Daniel capítulo 7. Daniel 7. Solamente dos versículos, 13 y 14. Son dos de los versículos más conocidos del libro de Daniel. Daniel 7, 13 y 14. También, pensando todavía en Apocalipsis 1, la visión que tuvo Juan del Señor Jesucristo. Daniel 7, 13 y 14. Dice Daniel, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. También se refiere claramente a Cristo, y hay algunas palabras y frases que también salen en Apocalipsis. También en Daniel capítulo 10, versos 5 y 6, pues hay también, ¿no? Más de lo mismo. Daniel 10, 5 y 6. Y alcé mis ojos y miré, es otra visión, y aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. ¿Os suena lo de bronce bruñido? Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Bueno, otra vez, más de lo mismo. Entonces este es el primer ejemplo. La idea es esta, que Apocalipsis está lleno de este tipo de alusiones o referencias indirectas pero claras a diferentes pasajes del Antiguo Testamento de la Biblia. Pasamos al segundo ejemplo, los cuatro seres vivientes. El primer ejemplo ha sido la visión del Hijo del Hombre. Segundo ejemplo, los cuatro seres vivientes. Apocalipsis 4, del 6 al 8. Apocalipsis 4, del 6 al 8. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y vamos a ver otra vez y rápidamente tres pasajes también del Antiguo Testamento que son se alude a ellos en Apocalipsis 4, del 6 al 8. Isaías 6, del 1 al 3, casi no hace falta que le busquemos porque todos conocemos la historia de la visión que tuvo Isaías, ¿verdad? En Isaías capítulo 6, del 1 al 3. Y enseguida vamos a ver el parecido con Apocalipsis 4. Isaías 6, del 1 al 3. En el año que murió Rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Yahvé de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Bueno, insisto, no todo es igual. Aquí hay cosas que no vienen en Apocalipsis. Y en Apocalipsis hay cosas que no vienen aquí, pero aún así hay un parecido. Y el parecido más evidente en este caso es lo de santo, 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 el único atributo de Dios, que viene así repetido tres veces, o dicho tres veces, es su santidad, y viene dos veces, y las dos veces son Isaías 6 y Apocalipsis 4, santo, santo, santo. Creo que no es una coincidencia, entre comillas, que justamente en Apocalipsis 4 Juan diga lo mismo que en Isaías sin que haya una relación intencionada, ¿no?, entre los dos pasajes. En Ezequiel 1, ya lo vimos creo que en una de las sesiones anteriores, pero vamos rápidamente, en Ezequiel 1, del 4 al 10, también se habla de cuatro seres vivientes, ¿verdad? Ezequiel 4, del 1 al 10, no lo vamos a leer entero, pero dice, 1 del 4 al 10. Ezequiel 1, del 4 al 10. Miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso, una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenía manos de hombre, y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león, al lado derecho de los cuatro, y cara de buey, a la izquierda en los cuatro. Asimismo había en los cuatro cara de águila. Bueno, hay un evidente parecido, ¿no? En Ezequiel capítulo 10, del 18 al 22, capítulo 10 de Ezequiel, versículo 18, dice, entonces la gloria de Yahvé se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos, y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Yahvé, y la gloria de Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Kebar, y conocí que eran querubines. Fijaos que es una pista. Leemos Ezequiel 1, no tenemos claro lo que son los cuatro seres vivientes, y ahora, nueve capítulos después, Ezequiel dice, conocí, ahora me di cuenta, ahora entendí que eran querubines, eran un tipo de ángeles, ¿no?, los cuatro seres vivientes. Bueno, todo esto es para que cuando leemos Apocalipsis 4, sobre los cuatro seres vivientes, tengamos en cuenta. Otra cosa ya es cómo interpretamos Apocalipsis 4, pero por lo menos no podemos hacerlo bien sin tener en cuenta las claras alusiones a Isaías y a Ezequiel, ¿no? Tercer ejemplo. Es un ejemplo también que a mí me resulta interesante, y es el ejemplo del sello de Dios en la frente. El sello de Dios en la frente de los suyos, ¿no? Apocalipsis 7, del 1 en adelante, es otro ejemplo de alusiones. Apocalipsis 7, son los 144.000, los famosos 144.000, ¿quiénes serán? Dice, después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenía los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y luego vienen los 144.000 sellados. Y en Apocalipsis 9, del 1 al 4, también se habla de esto. El quinto ángel toca la trompeta, Juan ve esa estrella que cae del cielo a la tierra. Versículo 2, abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y ahora fijaos versículo 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y esto es lo que vamos a ver ahora pasajes en Ezequiel. Pero antes, solo para, a modo de comparación, en Apocalipsis 14:1, pues también se habla de los que tenían el nombre del Cordero y de su Padre escrito en la frente. Déjame que diga entre paréntesis, solo porque me parece que es una ayuda. Una de las claves para entender Apocalipsis, una de las muchas claves, es que la humanidad está dividida en dos grandes grupos, claro, los creyentes y los no creyentes, los salvos y los que no se salvan. Y cada grupo tiene su marca de identidad. Los creyentes tienen el sello del Dios vivo y los incrédulos tienen la marca de la bestia. Y ya no hay más. Todos tienen o el sello del Dios vivo o la marca de la bestia. O todos son o creyentes verdaderos o no son creyentes. Y en Apocalipsis todos los seres humanos pertenecen a uno de esos dos grupos. Y ese tema se encuentra a lo largo del libro de Apocalipsis para saber de quién se está hablando aquí. ¿De los creyentes? ¿De los incrédulos? Bueno, los unos llevan el sello del Dios vivo y los otros llevan la marca de bestia. Y con eso ya están incluidos todos los seres humanos de todos los tiempos. Pero esto está también en Ezequiel, capítulo 9, que es otra visión que tuvo Ezequiel. Ezequiel 9, del 1 al 6, que es el trasfondo de lo de los sellados en la frente en Apocalipsis, ¿vale? Ezequiel 9. Y enseguida vais a notar el parecido. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir, como los ángeles en Apocalipsis, dispuestos para traer juicio de Dios sobre la humanidad incrédula. Y aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado alumbrada la casa. Y llamó Yahvé al varón vestido de lino y que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Yahvé, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente, comparable con el sello en Apocalipsis. Una señal en la frente, y a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellos, son los creyentes, porque son ellos los que gimen y claman por las abominaciones que estaban cometiendo en Jerusalén en ese momento. Es una señal de que eran creyentes, ¿no? Y se les pone una señal en la frente. ¿Para qué? Para que cuando pasen a destruir, no les destruyan a ellos. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia, un juicio de Dios. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Ahora fijaos, pero, a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. O sea que, tanto en Ezequiel 9, que es el caso de Jerusalén, como en el caso de Apocalipsis 7, 9 y 14, si no me equivoco, sobre la frente de los creyentes que van a ser perdonados y no van a ser tocados por los ángeles destructores o como queramos llamarlos, se les pone ese sello, esa marca para distinguirlos, para que no sean tocados en el juicio de Dios general sobre los que están a su alrededor. Es una protección. El sello del Dios vivo en Apocalipsis y la señal en la frente en Ezequiel 9 no solamente son símbolos para decir quién es quién, sino para proteger a los creyentes verdaderos de ser afectados por el juicio y la destrucción que iba a venir sobre el resto de la gente que no eran creyentes, ¿no? Entonces, otra vez, en Apocalipsis, cuando se habla de los sellados, hay una clara alusión a ese pasaje en Ezequiel capítulo 9, ¿no? Cuarto ejemplo, la agridulce palabra de Dios, la agridulce palabra de Dios. Y para eso vamos a Apocalipsis 10, 1 y 2. Apocalipsis 10, 1 y 2. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Saltamos al versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, fijaos, toma y cómelo. Toma, y, o sea, come el libro, toma, tómalo y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Por eso digo la agridulce palabra de Dios, ¿no? Y esto también lo tenemos en Ezequiel. En este caso, Ezequiel 2.9. Ezequiel 2.9. Si os cansáis de buscar tanta página de la Biblia, pues simplemente confiáis en lo que yo voy a leer, es lo que dice la Biblia, ¿no? Y no lo he sacado de la manga. Pero en Ezequiel 2.9, que es casi la última parte del capítulo 2, luego entramos en el 3, dice Ezequiel 2.9, miré y aquí una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo de libro. Ahora estamos ya pensando en lo de Apocalipsis que hemos visto. Y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en ellas endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo. Y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y bueno, luego vemos más detalles. Pero vamos, ya podéis ver la comparación que se puede hacer entre Apocalipsis y Ezequiel. En quinto lugar, no vamos a tener tiempo para los 10 ejemplos, pero haremos un par de ejemplos más, por lo menos. En Apocalipsis 11 se habla de los dos testigos, ¿vale? No voy a leerlo, pero ahí lo pone, los dos testigos, y bueno, habla de los dos testigos que profetizan durante un tiempo y tal, y después son matados, Dios permite que los maten, y luego son llevados al cielo, son resucitados, llevados al cielo, son los dos testigos. Pero de algo parecido se habla en Zacarías. En Zacarías capítulo 4, del 1 al 3 y del 11 al 14. Zacarías 4:1. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó. Estamos en esa parte del libro de Zacarías que tiene 8 visiones, ¿no? Esta es una de las visiones. Y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, fijaos, 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Y saltamos al 11, hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro tienen de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y bueno, yo simplemente lo dejo ahí como sugerencia. Por la referencia a los olivos, que también salen en Apocalipsis 11, y por la frase, los 2 ungidos, y luego comparamos con los 2 testigos de Apocalipsis 11, y más o menos creo que vamos a ver una relación, una alusión de Zacarías en Apocalipsis 11. Un ejemplo que solo voy a mencionarlo sin entrar en detalles, y lo llamo la gran vendimia final. Se habla del juicio final como si fuera una vendimia de las uvas. En este caso es como una parábola, una descripción metafórica del juicio final, cuando Dios va a separar ¿no? A unos de otros. Y esto está en Apocalipsis 14. ¿Veis dónde pone la tierra segada? Apocalipsis 14, del 14 al 20, la última parte de Apocalipsis 14. Es uno de los muchos ejemplos de referencias al juicio final, ¿no? En Apocalipsis, que hay muchas referencias al juicio final. Pero vamos, esto tiene un trasfondo en el libro de Joel, Joel 3, del 12 al 15, solo lo digo para que lo sepáis, para que lo apuntéis, pero en Joel capítulo 3, del 12 al 15, también se compara el juicio de Dios en aquel entonces con una vendimia. No es por coincidencia. El autor de Apocalipsis, sí, inspirado por el Espíritu Santo, está haciendo alusión a un pasaje, en este caso, en el libro del profeta Joel. Otro ejemplo es el ejemplo de las plagas sobre la tierra en Apocalipsis. Sabéis que en Apocalipsis, en la segunda parte del libro, sobre todo, hay esas plagas, Apocalipsis 16, que son cuando se derraman las copas de ira, y como consecuencia de eso, pues caen sobre la tierra, sobre los incrédulos, una serie de plagas, ¿no? Pero esas plagas hacen alusión a las plagas en Egipto, en los tiempos de Moisés, cuando están a punto de salir de Egipto y Dios manda esas 10 plagas sobre los egipcios, pero varias de las plagas en aquel entonces en Egipto coinciden con varias de las plagas aquí en Apocalipsis 16. Por ejemplo, ríos que se convierten en sangre, se repiten. Una plaga de granizo, se repite. Una plaga de tinieblas sobre la tierra, se repite. ¿Veis? No es una coincidencia. Juan está haciendo alusión a las plagas en Egipto cuando él habla de las plagas sobre la tierra en Apocalipsis 16, etc. Otro ejemplo es la caída de Babilonia. La caída de Babilonia. Bueno, sabéis que en Apocalipsis 14, 17 y 18 se habla de Babilonia. Hablaré más de Babilonia más adelante, pero por ahora solo diré que Babilonia en Apocalipsis es uno de los 5 enemigos de Dios y de su pueblo. Hay 5 enemigos. ¿Quiénes serán? Pero Babilonia es el enemigo número 4 de los 5 enemigos en Apocalipsis. Pero claro, lo de Babilonia no es literal. Babilonia no existía en aquel entonces, en el primer siglo, ya había desaparecido, ni existe ahora. Ya sabemos dónde estaba más o menos, en lo que es hoy Irak, pero Babilonia ya había dejado de existir. Pero lo de Babilonia hace alusión a Isaías 13, 14, 21, Jeremías, es decir, son muchos pasajes, pero en los profetas, Isaías y Jeremías sobre todo y Ezequiel profetizan la destrucción de Babilonia. Cuando ellos estaban escribiendo, Babilonia es, en el tiempo de Jeremías y Ezequiel, Babilonia es la superpotencia número uno del mundo entero, Babilonia. Isaías está profetizándolo un siglo y medio antes de existir todavía en su auge Babilonia. Pero vamos, todos ellos se refieren a la destrucción de Babilonia proféticamente, porque todos están escribiendo antes de ser destruida Babilonia, pero lo están profetizando. Pero cuando Juan habla de Babilonia en Apocalipsis, él usa el mismo lenguaje sobre la caída de Babilonia que encontramos en un montón de pasajes de Isaías 13, 14, 21, Jeremías 51. Hay un montón de pasajes que también hablan con los mismos términos de la destrucción de Babilonia. Entonces, lo que ellos aplican a Babilonia cuando fue destruida en el siglo VI antes de Cristo, Juan lo aplica a la Babilonia simbólica que él está describiendo en Apocalipsis en esos últimos capítulos 17 y 18, etc. Otro ejemplo, que no voy a entrar mucho en él, es la última gran batalla. El famoso Armagedón tiene también sus raíces en referencias a este lugar que se llamaba Megiddo, donde murió el rey Josías en esa batalla, donde él neciamente salió a pelear contra y murió en esa batalla contra los egipcios. Pero el nombre de ese pueblo donde murió Josías después tiene su historia y es el trasfondo de la famosa batalla del Armagedón en Apocalipsis. Es decir, la última gran batalla que se menciona varias veces en Apocalipsis también tiene raíces en los profetas y en otros pasajes del Antiguo Testamento, en Segundo de Reyes, sobre Josías, en Ezequiel 38-39, lo de Gog y Magog. Si tú haces una comparación entre Ezequiel 38-39, Gog y Magog, y todo eso, y lo comparas con Armagedón en los últimos capítulos de Apocalipsis, enseguida vais a ver que hay lenguaje prestado de Ezequiel que se usa en Apocalipsis. Es otra dependencia, otra relación estrecha entre los profetas y Apocalipsis. Y el último ejemplo es lo del paraíso restaurado. Es maravilloso comparar los primeros capítulos de Génesis con los últimos capítulos de Apocalipsis. Bueno, ese ya sería un tema, ya solo para tratar ese tema en un solo mensaje, pero es increíble comparar todos los detalles de los árboles y los ríos y el fruto, y cómo hay dos paraísos donde Adán y Eva pierden el paraíso del Edén por su desobediencia, por su caída, pero como al final de la Biblia, es como si viéramos el principio de la Biblia y de la historia, y el final también de la historia, vemos la recuperación total de lo que se perdió al principio a través de la caída de Adán y Eva. Es maravilloso, o sea que lo que tenemos al final de Apocalipsis es el paraíso restaurado. Génesis, el paraíso perdido. Y en un sentido lo que tenemos en la Biblia es la historia de cómo se perdió el paraíso y cómo se ha recuperado o se está recuperando el paraíso gracias a la simiente de la mujer, que es el Cordero, que es el Señor Jesucristo. Y en ese sentido, toda la historia de la Biblia y de la humanidad es la historia de cómo en el maravilloso plan de Dios, aquello que se perdió tan trágicamente era Adán y Eva, se va recuperando y se restaura, pero se restaura hasta tal punto que en Apocalipsis, el paraíso que hay de Apocalipsis es infinitamente mejor que el paraíso de los primeros capítulos de Génesis. Y ya no puede entrar ninguna serpiente, ya no puede entrar nada malo, ningún mal, ya los creyentes ya no pueden caer. Ya son glorificados, son perfectos, ya no hay vuelta atrás. Es increíble cómo termina Apocalipsis con todo el daño, porque todo lo que sufrimos en este mundo es consecuencia de la caída de Adán y Eva en Génesis 3. Las enfermedades, el envejecernos, la muerte, hasta las catástrofes que nos asedian una y otra vez. Pero todo esto, Dios en su plan de salvación, y esto está en Apocalipsis, Dios, su plan de salvación, recupera, restaura todo lo perdido en Cristo, ¿no? Esta es la historia de Apocalipsis y de la Biblia. Los últimos capítulos 21 y 22 de Apocalipsis, realmente lo podéis ver, son como se va deshaciendo el daño, se va recuperando el paraíso perdido. En Génesis todo eso se va recuperando y lo vemos aquí en Apocalipsis en los últimos dos capítulos, ¿no? Entonces la Biblia entera, concluyo, es la historia de cómo el paraíso se perdió con todas las nefastas consecuencias de ello y de cómo se recuperó gracias a la victoria del Cordero sobre la serpiente, sobre el gran dragón. Si queremos entender Apocalipsis, es imposible entenderlo sin el Antiguo Testamento. Pero con la ayuda del Antiguo Testamento no es tan difícil entender Apocalipsis. Y lo que tenemos que hacer es dejar que Moisés y que los profetas nos ayuden a entender y a interpretar Apocalipsis. Vamos a orar un momento. Señor, ábrenos los ojos de la fe para que podamos entender esta parte de tu palabra y que podamos entender tu palabra en general mejor que hasta ahora. Yo el primero, Señor, ayúdame, ayúdanos a todos a ser humildes, abiertos, deseando entender mejor tu palabra, por ser tu palabra. Señor, que tú uses Apocalipsis, que uses tu palabra hoy en nuestras mentes y corazones para acercarnos a ti. Gracias por el Evangelio. Gracias porque en el centro de todo esto está la persona de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Él es todo para nosotros. Ha sido Él quien ha vencido a Satanás, quien ha vencido a todos nuestros enemigos. Y aunque hoy tengamos que sufrir por causa de su nombre, sabemos que mañana estaremos descansando en la gloria con Él y con todo tu pueblo de todos los tiempos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.